Con el objetivo de propiciar una mayor participación de las energías renovables en la matriz eléctrica, poniendo énfasis en su almacenamiento, además de conducir a Chile hacia los niveles de venta de vehículos eléctricos existentes a nivel internacional, se publicó de manera oficial la Ley de Electromovilidad y Almacenamiento de Energía Eléctrica en Chile.
Conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero, equilibrando la cantidad de este gas liberado a la atmósfera con una cantidad equivalente retirada de la atmósfera, es el principal objetivo de la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad que rige desde hace una semana en nuestro país, la que tiene como meta que Chile sea carbono neutral antes del 2050. Debido a que esta nueva modalidad permite acelerar el retiro de centrales a carbón, entregando mayor seguridad al sistema eléctrico del país, avanzando así de forma concreta en el proceso de descarbonización. Además, la legislación promueve la participación de energías renovables en la matriz eléctrica, permitiendo su acopio y evitando el vertimiento de la producción generada, fomentando así monetariamente la inyección de energía al sistema eléctrico y su disponibilidad en los momentos de mayor demanda, así como también impulsa a los ciudadanos a migrar a este tipo de tecnologías. Por ejemplo, al momento de comprar un vehículo eléctrico, la norma rebajará transitoriamente por 8 años el costo de los permisos de circulación.
Doble clic.
Claro, hacemos doble clic en esta materia con Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y líder del grupo de investigación Antártica CL. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuál es tu visión de esta ley? Hemos hablado otras veces, ¿no?, del avance y de los compromisos que tiene nuestro país, y siempre recuerdo una conversación que sostuvimos en donde tú hacías un punto muy importante, que respecto de todo lo que se avanza, positivo y aquello, pero que en la producción que se está teniendo, nuestro principal problema estaba siendo la carretera. Cómo sacar esa energía que se está produciendo de buena manera, pero que se iba perdiendo. Entonces, ¿cómo hacemos el doble clic con la publicación de esta ley?
Bueno, hay consenso en que el problema más inmediato que nosotros tenemos es el problema de la transmisión. Como que los sistemas eléctricos, para los que no están familiarizados con esta cosa, tienen como tres partes: la generación, luego tú necesitas transmitir esa energía desde donde se generó al punto, a la red de distribución, y luego la tercera pata es la distribución. Como tienes generación, transmisión, distribución, y nosotros nos conectamos a la red de distribución. ¿Cuál es el problema hoy con las renovables? Que las renovables, mucha de la energía renovable de nuestro sistema eléctrico nacional está siendo producida en el norte de Chile, y buena parte de esa energía, alrededor de un 10% de la energía fotovoltaica que se está produciendo en el norte de Chile, no logra ser transmitida porque hay congestión en la red. Hemos superado la capacidad de la red existente, la red de transmisión existente, y por lo tanto se está perdiendo. Un 10% de la energía fotovoltaica producida en el norte de Chile se pierde como consecuencia de limitantes que tenemos en la transmisión, ¿okay? Pero ese problema, como hay consenso en que es un problema, qué sé yo, eso va a ser resuelto en pocos años cuando completemos una segunda red de transmisión. Ahora está eso en el servicio de evaluación ambiental. Así que cuando eso se complete, eso va a demorar igual algún tiempo, pero cuando eso se complete vamos a solucionar el problema de la transmisión. Pero hay una parte adicional, otro lío que tienen las renovables, una característica de las renovables, que son intermitentes. Entonces, como son intermitentes, a veces es difícil hacer que coincida la generación con el consumo. Para tener una red eléctrica balanceada, tú tienes que generar la misma cantidad que se consume. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en las redes tradicionales, como la que tenemos hoy actual, en el que priman muchas energías combustibles fósiles, cuando hay alto consumo, tú simplemente conectas a la red una planta, por ejemplo, una termoeléctrica. Entonces tú mantienes una termoeléctrica en stand-by, cuando hay alza en consumo, tú le conectas inmediatamente a la red esa generación. Pero el problema con la fotovoltaica, más que problema, es una característica, es que, por ejemplo, si tú tienes alto consumo en la noche, tú no tienes la fotovoltaica generando en la noche. Entonces, a veces puede pasar que si confías mucho en el viento, bueno, cuando justo necesitas energía, no hay viento. Entonces, decae, debido a lo que se conoce como intermitencia, la generación, ya sea fotovoltaica la solar o la eólica la del viento. ¿Te fijas? Depende de la meteorología. Entonces, para superar ese problema, existen varias alternativas, y la más importante, la obvia, es el almacenamiento. Entonces, tú necesitas baterías para balancear la red, dice uno elegantemente, que básicamente significa almacenar la energía cuando se la puede producir, es decir, cuando hay mucho sol, cuando hay mucho viento, y tenerla disponible para balancear la red cuando el consumo aumente en la noche, por ejemplo. Entonces, esta ley que se acaba de aprobar va a permitir que privados inviertan en bancos grandes de batería y puedan conectarse esas baterías al sistema eléctrico nacional. Y el sistema eléctrico nacional pueda comprarle a estos privados o pagarle esos servicios de almacenamiento de energía a estos privados. Entonces, este es un paso adelante en la modernización de nuestro sistema eléctrico, que en el pasado, como te digo, balancear la red implicaba encender y apagar termoeléctricas. Uh-huh. Bueno, eso ya no se puede hacer en el futuro, ya no lo podemos hacer más. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en vez de construir termoeléctricas, afortunadamente ya no se está haciendo, poner fotovoltaicas, pero necesitamos, para evitar los vertimientos, evitar que se desperdicie la energía producida en exceso, por ejemplo, el mediodía cuando hay mucho sol, pero además de eso, poder balancear la red, necesitamos almacenamiento. Y esta ley va a permitir, como te digo, aumentar las inversiones necesarias en sistemas de almacenamiento que se van a poder conectar a la red.
La pregunta entonces que va, hoy día existe la tecnología y la capacidad de implementar baterías de larga duración que pueda acumular esa energía.
Sí, mira, problemas técnicos no existen en lo más mínimo. Simplemente no estaba la posibilidad en la ley de que se conecten bancos de batería a la red, porque nuestra legislación, si quieres, estaba hecha pensada en la tecnología del siglo XX. De hecho, ese fue uno de los grandes cambios que se hicieron en la administración de Bachelet II, donde se permitió que las empresas, las generadoras, invirtieran en renovables. Hasta hace unos pocos años, hace toda una década, en Chile, tú no podías ofrecer servicios de energía eléctrica producida por paneles fotovoltaicos porque nunca podías garantizar el abastecimiento durante las 24 horas. La ley estaba hecha para favorecer a los fósiles. Entonces, ahora lo que se ha ido es cambiando esa legislación. Ya te permiten conectar plantas que no pueden proveer energía a las 24 horas. Eso es una característica de las renovables. Las renovables no pueden garantizar generación durante las 24 horas. Pero además de eso, ahora avanzamos un paso más y permitimos conectar al sistema eléctrico bancos de batería. Y los bancos de baterías ya existen. Yo mismo, en los laboratorios que opero, nosotros no estamos conectados en algunos laboratorios a la red, sino que tenemos bancos de batería. Y nuestros bancos de batería, nosotros no consumimos gran cantidad, pero es una cuestión, si consumes más, pones más baterías nomás, ¿te fías? Y con eso tú puedes aguantar varios días sin sol y sin viento, ¿te fías? Entonces, la tecnología y los precios, porque esa es la parte importante, los precios están, así que no es ningún problema avanzar en esa dirección. Y lo que hace esta ley es permitir que eso se haga. Hay una segunda pata que tiene la ley, es que permite que, por ejemplo, también privados que construyen grandes centrales energéticas para autoabastecerse, pero que a veces les sobra energía, puedan inyectar esa energía al sistema y naturalmente se les va a pagar por esa energía. ¿Por qué es importante tener muchas centrales de generación? Porque antiguamente tú tenías una gran hidroeléctrica, una gran termoeléctrica, ahora no, ahora nosotros necesitamos mucha flexibilidad y tener muchas plantas, incluso pequeñas plantas de generación distribuidas a lo largo de toda la geografía nacional. ¿Y para qué? Porque a veces en el norte no hace sol, pero en el sur se hace viento, ¿te fijas? Entonces, mientras más distribuida tengas, eso se llama generación distribuida, más segura y más fácil de balancear va a ser tu red. ¿Te fijas cómo tiene múltiples ventajas flexibilizar nuestra red eléctrica? Pero para flexibilizarla, las palabras claves son esas que acabamos de mencionar: almacenamiento, generación distribuida, ¿te fijas?
Oye, lo último, no queda mucho tiempo, pero lo de los autos, ¿no? Porque esa es la otra parte que tiene la ley, que muchos han comentado también al respecto. Yo lo escuché, sí, lo conversamos alguna vez, por eso quería colocártelo ahí para una apreciación, porque dispone también la ley la exención dentro del plazo de 2 años, contado del 1 de febrero posterior a la publicación del proyecto. Del permiso de circulación.
Millones.
Sí, son varios, ¿no?
Sí. Son varios millones. Mira, los que justifican esta ley, que va a beneficiar a los que más plata tienen en Chile, son que esto mismo tipo de cosas se hacen en Alemania. Si tú te vas y te compras un auto de menos de 40 millones de pesos en Alemania, te dan hasta 10 millones de pesos de subsidio. Es un tremendo subsidio el que da a los alemanes, a la población más rica alemana, que es la que compra autos eléctricos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Alemania y Chile? El auto es alemán. Subsidian al tipo que maneja el auto, pero también al trabajador alemán de clase media o clase media baja que fabrica el auto y la batería. Estados Unidos, en su ley que comentamos hace un par de meses, 300 mil millones de dólares para acelerar la transición energética, también incluye subsidios muy grandes a la fabricación de autos y de
de batería, menciona la ley, las componentes de la batería que se tienen que hacer en Estados Unidos para recibir el subsidio. No es un subsidio al uso del auto, al uso de la batería, sino a la fabricación. Nosotros lo que estamos haciendo esto es, primero, regalándole plata a gente que no la necesita. Un auto eléctrico bueno vale 40 millones de pesos, ¿por qué le vas a regalar 4 millones de pesos a alguien que tiene 40 millones? No vale la pena. ¿Y por qué vas a seguir subsidiando a los trabajadores chinos, polacos que fabrican la batería, o taiwaneses? Igual los fabricantes alemanes de auto, no me parece a mí. Esa es una parte mala de la ley. Pero bueno, nada es perfecto en este mundo. Lo demás, todo apoyado, todo súper bien.
Sabía, porque lo habíamos conversado en alguna oportunidad que ibas a apuntar ese...
Ya me tiene identificado.
Sí, perfectamente. Está bien, pues si de eso se trata. Raúl, como siempre, un agrado conversar contigo. Esté muy bien.
Gracias. Nos vemos, Ramón. Chao.